Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 4 de mayo. Madre mía, parece que fue ayer cuando nos estaban diciendo que teníamos que confinarnos, ¿te acuerdas? La primera vez. Esto es de absoluta locura. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Mira, lo primero que voy a hacer es a toda la gente que está malita, que está mal en casa, sea por lo que sea, pero vamos a decir en especial a la gente que tiene COVID-19, que hay bastante. Es que hace poquito he estado hablando con una persona que está en cama y que lo está pasando mal. Pues oye, un abrazo muy fuerte, que os mejoréis. Y a toda la gente que está allá, que dice, va, no pasa nada. Hombre, un poquito sí pasa, entonces un pelín de cuidadín, ¿vale? Sin angustias, pero solo un pelín de pensar en los demás, ¿vale? Me da igual lo que diga la normativa, yo te lo digo para que estemos todos lo mejor posible. Bueno, pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en la información, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Maresa. Hola, Chelo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muchas cosas, ¿eh?
Bueno, pues vamos allá con algunas.
A ver.
El paro bajaba ligeramente este pasado mes de abril en Zamora en 186 personas y respecto al mismo periodo de 2021, pues hay 2.900 desempleados menos, eran los datos que conocíamos esta mañana a través del Ministerio de Empleo. Así que, bueno, es buena noticia, bueno, pero dentro de lo esperado, ninguna novedad. Y vamos con otro asunto, porque comenzaba esta mañana a primera hora en el Museo Etnográfico el segundo seminario internacional Zamora Paisaje Cultural, lo más destacado del acto inaugural. Bueno, pues ha sido sin lugar a dudas el compromiso de colaboración y cooperación de las distintas instituciones y las administraciones públicas para conseguir ese objetivo común, como es la declaración de Zamora como paisaje cultural por la UNESCO. Así lo expresaron tanto el director general de Patrimonio, el nuevo director general de Patrimonio, como el también diputado de Cultura de la Diputación Provincial y el alcalde de la capital.
Oye, Chelito, yo, mira, a lo mejor me dices tú que me conformo con muy poco, pero da gusto cuando les oyes hablar, es decir, yo ir a hablar a Cristóf, a Jesús María Prada, al alcalde, al director general de Patrimonio, o sea, todos a una, o sea, no sabes de qué partido es cada uno, te da igual, no sabes de qué administración es. Esto es lo que necesitamos los ciudadanos, ¿verdad? Qué pena que no se extrapole a todo.
Pues no, cuando priman otros intereses, ¿qué se le va a hacer?
O sea, es que a mí me ha encantado, los he estado escuchando sin diagonal y bueno, sí, a ver si cunde el ejemplo. Venga, bueno, Chelito, pues a la 1:07 hablamos otra vez.
Al menos impera la cordura.
Venga. Eso. Venga, hasta luego. Adiós. Ya digo, seguro que piensas que me conformo con muy poco. Habrá quien diga, ah, es postureo. Yo creo que no, conociendo a cada uno de los actores, bueno, al director general de Patrimonio, al nuevo no le he tratado, no le conozco, ¿no? Pero conociendo a los demás, vamos, me fío al 100%, no es postureo, o sea, me ha gustado oírles, de verdad. Luego, claro, llegan otros temas y ya ahí ya están las espadas en alto, que es lo que padecemos los ciudadanos al final, pero bueno. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de predominios de cielos poco nubosos, ya lo veis. Va a ir aumentando la nubosidad de evolución diurna, las temperaturas mínimas bajan un pelín, suben un pelín las máximas, vamos a alcanzar 21 grados en Zamora capital, 19 en Benavente, 20 en Toro, 18 en Puebla de Sanabria y ahora tenemos 16 grados con viento del nordeste. Y dentro de unos 40 segundos María José Salvador nos habla de la sección del campo y de la provincia.
Zamora lo tiene todo. Paisajes espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, calidad de gente y calidad de vida. Vamos, pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra. Amémosla y cuidémosla porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, buenos días.
¿De qué hablamos?
Pues mira, de varias cosas. Entre otras, retomamos esa campaña que había Agricultores contra el Cambio Climático, recordaremos qué es. Tenemos que hablar de cosecha, tenemos también tema relacionado con ayudas, Recuerdo que sigue existiendo ese curso que comenzó ayer en la UNED del sector del ovino y sus productos en la economía zamorana, durará hasta el 17 de mayo, y los precios de la lonja agropecuaria y el mercado de Villalpando. A las 2 menos 10, Juanma, como siempre en su
primer Muy bien. Pues hasta luego, María José.
Adiós.
Antón Multiasistencia abre punto de venta en la calle Veterinario Reina número 2. Si quieres comprar un grifo, el mueble del baño, la mampara o hacer una reforma, no lo dudes. Antón Multiasistencia tiene lo que necesitas y todo de fabricación nacional. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámanos al 980 52 63 46. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
Jolín, estuve echando cuentas ayer así en diagonal. Y qué penica cuando no salen las cuentas, ¿eh? Es como en la economía familiar igual, ¿verdad? Qué rabia.
Sí, la verdad que no salen las cuentas para el Zamora Club de Fútbol, ni mucho menos. Ahora solamente estamos pendientes de las otras cuentas, que son las cuentas de saber cuándo el Zamora va a acabar descendiendo de categoría, porque ya es una cuestión de días, una cuestión de tiempo, de jornadas. De hecho, pues el fin de semana el Zamora ya puede descender si no gana en las Gaunas y no pierde el Lux Internacional ante el Real Unión de Irún, a falta de 3 jornadas para el final del campeonato. Y bueno, pues pendientes un poco de esas cuentas. Recuerda que ayer teníamos el programa de baloncesto, como el lunes no tuvimos programación, pues lo hicimos ayer, baloncesto y también fútbol. Hoy tenemos programa especial. Vamos a ir hasta la sede oficial del San Lorenzo, club histórico en la provincia de Zamora. 50 años cumple el San Lorenzo y queremos irnos hasta sus entrañas, ¿no? Hasta la sede social del club. Desde allí, con el presidente, con el responsable de redes, con algún directivo más, estaremos para contar un poco los inicios de este club, 50 años, y todas las actividades que van a proponer de cara a las próximas semanas para celebrar esas bodas que, bueno, pues ojalá, ¿no?, dentro de poco pues sigan sumando, ¿no? Pero yo creo que son 50 años más que merecidos, con un trabajo tremendo, y estaremos con ellos en la sede oficial a partir de las 3:25 hasta las 4 de la tarde. Eso, más la actualidad de deporte, el balonmano, con renovación de Pablo Cubillas, con el baloncesto masculino, que ya se ha quedado a la venta las entradas para el partido del sábado, bueno, un montón de cosas que tenemos a partir de las 3:25 en el Deportes COPE Zamora.
Pues fenomenal, te escucharemos con atención. Ángel, muchísimas gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
El Clase A de Mercedes-Benz es la combinación perfecta entre diseño, tecnología y deportividad. Y por eso es tan deseado. Solo durante el mes de mayo en Adarsa tenemos todo nuestro stock de Clase A con descuentos tan grandes que no te conformarás solo con escucharlos. Además, te lo entregamos de forma inmediata, sin esperas. Acércate a tu concesionario Adarsa o entra en grupoadarsa.com para solicitar información. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Panorama presenta Play Tour 2022. El 21 de mayo en el Ifeza, la mayor orquesta de España vuelve a Zamora. Entradas a la venta en El Secreto, Restaurante El Brasero, Café Bar La Pureza, Café Bar Vaivén y el Gimnasio Invictus, con la Fundación Caja Rural de Zamora.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
¿Sabes que hace unos días le entregaron el premio Castilla y León de las Letras a nuestro querido Juan Manuel de Prada? Vale, nacido en Baracaldo, pero zamorano, vamos, mucho más zamorano que yo, que soy nacido en Lugo, pero todo lo que me hace feliz es de Zamora. Bueno, pues le dieron ese premio, habíamos hablado con él, largo y tendido, y os pusimos un tocito de la entrevista que habíamos mantenido con él, y queríamos, bueno, para que le conocierais un poquito mejor, pues charlar un ratito con él. Además, ya sabéis que no tiene miedo, responde a todo lo que se le pregunta, da gusto. Esto es lo que hablaba con nosotros.
El hecho de ganarlos o no ganarlos, yo creo que no añade calidad a un escritor, ¿no? Pero todo escritor necesita el reconocimiento. Hay un pasaje muy bonito en El Quijote, en donde Don Quijote, cuando llega al Palacio de los Duques, pues lo reciben como se cuentan las novelas de caballerías, que se recibe a los caballeros andantes cuando llegan a un castillo, ¿no? Y entonces dice Cervantes, y en ese momento Don Quijote supo que era caballero verídico y no fantástico, ¿no? Y no porque Don Quijote flaqueara en su vocación, ¿no?, sino porque muchas veces también necesitamos, todos como seres humanos que somos, necesitamos que alguien nos lo diga, ¿no? Y en este sentido, pues sí, hombre, los premios literarios ayudan mucho al escritor.
El mejor piropo es cuando te dan un premio por algo y alguien que te conoce te dice: es que no hacía falta ese premio para saber, por ejemplo, que La Tempestad era buena, ¿no?
Sin duda, sin duda. Al final, a un escritor lo que lo hace grande es su trabajo. Y su trabajo es una cosa que es un trabajo de décadas, muchas décadas, ¿no? Y sí, yo creo que eso es lo que a un escritor lo hace importante, las obras que deja al cabo de su vida.
¿Tú crees que
pero es verdad que el otro ayuda, claro, ayuda.
¿Tú crees que eres menos agresivo ahora que cuando escribiste, por ejemplo, Coños, o cuando escribiste, no sé, La propia Tempestad o La máscara del héroe? ¿Eres menos agresivo ahora? ¿O eres menos, no sé si decir, menos realista, pesimista? O bueno, por aquello de intentar encuadrarte.
No, vamos a ver, yo creo que en todo escritor, como cualquier persona, hay una evolución natural. Entonces creo que cuando eres joven te dejas llevar más por el ímpetu juvenil, ¿no?, como es natural. Entonces un escritor joven pues seguramente concede importancia a unas cosas que luego, a medida que madura, considera menos importantes. Entonces, pues yo cuando era joven concedía mucha importancia al esplendor verbal, ¿no?, pues al despliegue metafórico, al deslumbramiento del lenguaje. Eso es una cosa que se va temperando con la madurez, y a medida que te vas haciendo viejo, pues vas dando más importancia, pues por ejemplo, a los personajes. Es decir, que los personajes sean personajes vigorosos, que sean personajes matizados, que sean personajes complejos, como el ser humano es complejo, ¿no? ¿Eso quiere decir que reniegues de lo juvenil? Pues no. Pues Las máscaras del héroe, pues es un libro en el que yo puse lo mejor del joven que lo escribió. Pues es un libro que desde el punto de vista verbal es un libro muy, muy atractivo. Pero seguramente si nos fijamos en los personajes, pues son personajes muy caricaturescos, ¿no? Cuando maduras, pues novelas mías como Morir bajo tu cielo o como El castillo de diamante, que es una novela sobre Santa Teresa, pues son novelas que seguramente tienen menos despliegue, menos pirotecnia verbal, pero en cambio son novelas que se fijan más en el misterio humano, ¿no?
Oye, y ahora, el ensimismamiento que tiene que tener un escritor, tú ya eras muy mediático por tu manera de expresarte y por tu manera de escribir, tanto como contertulio, como hablando como articulista, pero ahora me imagino que te van a freír el teléfono, ¿no? Porque esto siempre es un impulso para más presencia mediática.
Sí, aunque yo me he apartado mucho de los medios, ¿sabes? La televisión la dejé hace años, porque creo que la televisión es un artilugio que hace mucho daño, tanto a quienes participan en ella como a quienes reciben la bazofia que se suelta a través de la televisión. He mantenido una presencia muy discreta en alguna tertulia radiofónica, y eso sí, he mantenido mi tribuna en la prensa porque en eso sí creo. Me identifico mucho con el escritor que está comprometido con su tiempo y que es testigo de su tiempo, ¿no? Todos los escritores a los que admiro, de los, sobre todo del último siglo o siglo y medio, digamos, han tenido una presencia muy muy constante en la prensa, ¿no? Pienso en Unamuno, por ejemplo, ¿no? Tal vez el mejor escritor español del siglo XX, pues más allá de que se desarrolló una obra de creación muy personal, fue un escritor que tuvo mucha presencia en la prensa, ¿no? En ese sentido yo sí establezco una distinción, ¿no?, entre lo que es la prensa visuales que creo que son malos para el escritor, la verdad, porque creo que deforman su imagen. Y sí, yo que soy un polemista, soy un escritor que no rehuye las cuestiones candentes, pues muchas veces transmites una imagen equivocada desde estos medios, ¿no?
Oye, ¿te puedo hacer una batería de preguntas rápidas sobre actualidad?
Bueno, mínimamente, sí, hombre, sí.
Si tuvieses que definir en dos frases a Vladimir Putin...
Pues un hombre en huida hacia adelante, ¿no? Un hombre en huida hacia adelante y que sospecho que se ha internado en un túnel oscuro.
¿Por qué le hacemos tanto caso a la guerra en Ucrania y prácticamente pasó desapercibida la tragedia en Siria, y si tiramos más para atrás, pues no sé, Afganistán, bueno, tantas y tantas? Por afinidad.
Porque creo que los medios de comunicación no están asumiendo su responsabilidad. Porque los medios de comunicación se suman a estruendos informativos y yo creo que están renunciando a su misión fundamental, ¿no? Que es ser testigos de su tiempo. Y efectivamente, hoy en día hay muchos conflictos vivos y terribles, ¿no? Pues pienso en Yemen, por ejemplo, de los que nada se habla ni se dice, ¿no? O en Etiopía. Pero me temo que esto tiene mucho que ver con la espectacularización de la información, ¿no?
¿Qué te parece que España sea verde o quiera serlo?
Bueno, yo creo que toda comunidad política tiene que ser responsable y, por lo tanto, tiene que, en primer lugar, tiene que ser cuidadosa con el medio y tiene que ser solidaria con quienes forman esa comunidad política, ¿no? El problema es cuando eso se convierte en reclamo ideológico, ¿no? Y ya no solo en reclamo ideológico, sino muchas veces también en una especie como de obsesión enfermiza, ¿no? Yo creo que estas preocupaciones tienen que formar parte coherente de otras muchas inquietudes políticas, que es lo que verdaderamente forma una comunidad sana.
¿Por qué crees que nadie explica de verdad cómo funciona el pool eléctrico?
Bueno, no se explica porque es un latrocinio. Porque es un latrocinio, porque los bienes de primera necesidad no pueden estar al albur del mercado. Porque los estados tienen un deber de garantizar las condiciones básicas de la vida. Y los estados, por lo tanto, tienen la obligación de imponerse sobre el mercado.
¿A ti también te produce sensación de soledad que la gente acapare papel higiénico, harina y aceite de girasol aunque no lo use?
Bueno, me parece un fruto de la histeria en la que vivimos inmersos. Histeria que nuestros gobernantes a veces azuzan y que los medios de comunicación creo que propagan, ¿no? En ese sentido creo que tenemos que hacer un juicio crítico sobre estas cuestiones.
¿Te pilló la COVID-19?
Pues la verdad que no, la verdad que no. Ojo, no me he enterado.
¿Cómo llevas la incertidumbre? ¿Te viene bien literariamente hablando?
Sí, sí. Yo creo que lo hermoso de la vida es que cada día te da una sorpresa, ¿no? Es verdad que hay sorpresas pues muy desagradables que preferiríamos no recibir, pero también hay sorpresas hermosas, ¿no? Y yo creo que empezar todos los días, más allá de nuestras rutinas y de nuestras servidumbres, sabiendo que además nos van a ocurrir cosas con las que no contamos, es bueno. Incluso las sorpresas desagradables también forman parte de la vida y también nos enriquecen, no nos engañemos, ¿no?
Para terminar, Juan Manuel, Torrente Ballester me dijo una vez que necesitaba tener los pies calientes y silencio para escribir. ¿Qué necesitas tú?
Silencio, desde luego. Silencio, desde luego, y una mañana larga y despejada. Soy escritor matinal y necesito paz. Yo creo que la creación, lo fundamental es que uno pueda desarrollar un ámbito de paz, porque la agitación, el ruido, el ajetreo, matan la creatividad.
No me dirás que te pones con una Olivetti en plan antiguo, ¿no?
No, soy mucho más antiguo que una Olivetti. Yo escribo a mano. Yo probablemente en estos momentos sea el escritor, al menos el novelista, más joven, siendo ya una persona provecta, que todavía escribe a mano. Tengo la inmensa suerte de que mi padre me transcribe todo lo que escribo, pero sí, escribo a mano.
Y bueno, pues fíjate tú, me encanta lo de escribir a mano, porque sí es verdad que puede que sea el único, ¿eh? pero es un otro signo. Y hay que agradecerle siempre a Juanma, a Juan Manuel de Prada, que nos conteste a todo lo que le preguntamos. La verdad es que es un contertulio fantástico. Enhorabuena, sinceramente. Vamos a recibir a toda la gente de la FM, si te parece. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora, gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada desde este momento y por estar ahí con nosotros desde que empezamos a las 12 y media de corrido, esa hora corrida que tenemos en Onda Media de lunes a viernes. Hay un montón de cosas que exigen siempre mirar la cara y la cruz, el haz y el envés. Pero a veces es que son poliédricas, entonces a veces yo creo que ya hablamos de temas que son rombicosidodecaedros. Pero en todo lo que se refiere a las polémicas en torno a la instalación de grandes parques eólicos y grandes parques fotovoltaicos, vamos a llamarlos así, en nuestra provincia, claro, que es de donde hablamos y lo que más de manera más inmediata nos interesa, pues tiene muchas versiones. Ayer hablamos con la representante, con la directora de Desarrollo Norte de Ignis, Liliana Grande, nos expuso una serie de ideas sobre, bueno, la polémica abierta y las críticas que se le hacía desde determinadas plataformas. Y claro, ya sabéis cómo son estas cosas. Esto es como en el Congreso. Nosotros hacemos casi de Congreso. Vamos a ver si hoy ya logramos dejarlo durante un tiempo para no azufraros con el mismo tema siempre. Pero nos dijeron desde la Plataforma Ciudadana para la Defensa de la Tierra de Tábara que les gustaría intervenir y hacer algunas precisiones. Y, por supuesto, nosotros pues damos el turno de respuesta. José Manuel Ballesteros es el portavoz de esta plataforma. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, aquí lo suyo, lo que pasa es que en nuestro formato es muy complicado por los bloques que tenemos en distintas sintonías, lo suyo era hacer un careo y a decir, venga, os dejamos ahí una hora y ya hasta dentro de un tiempo. Pero bueno, como no lo podemos hacer de esa forma, me gustaría saber qué es lo que os ha impulsado de decir, bueno, no estamos de acuerdo con lo que dicen desde Ignis, es una de las empresas que están detrás de todas estas instalaciones, hay varias, pero bueno, en concreto Ignis, que parece ser que es la más, o una de las más importantes. Cuéntanos qué es lo que ayer nos convenció.
Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que el careo debería durar 2 o 3 horas porque hay tantos puntos que habría que reflejar que no estamos de acuerdo, pues que esto duraría mucho.
Bueno, pues vamos a intentar resumirlo de manera que la gente lo entienda y que no digan, madre mía, que van a estar 3 horas con esto. No, vamos a estar 7 minutos y medio y de manera comprensible, si se puede.
Claro, exactamente. Sí, no, totalmente. Vamos a ver, bueno, ellos vienen defendiendo el proyecto que ellos tienen, nosotros estamos defendiendo lo que nosotros tenemos, que es el territorio, como es cierto, y bueno, el ecosistema que nos rodea y demás, que parece que se lo quieren cargar todo y saltarse todos los pasos a la torera. Como bien decían, dicen que tienen una gran parte de la mayoría de los terrenos firmados por la gente.
Bueno, decían que el 85%, ¿no?
Sí, bueno, eso probablemente no sea cierto, pero bueno, tampoco vamos a entrar en detalle de un 5% arriba o un 5% abajo. El mayor problema de todo eso es la gente que no ha firmado, como bien decía ella, que había 20 y tantas parcelas, que son un total de 100 hectáreas, y las cuales en ningún momento dice que se ha pasado a una fase de expropiación. Ahora mismo en alegaciones de... porque han presentado una expropiación por dar los terrenos o dar este tema de bien de utilidad pública, cosa que una empresa privada no entendemos cómo las legislaciones vigentes o cómo las administraciones permiten hacer esto. Es algo que no se entiende y que todo el mundo está...
Ahí te quería preguntar, José Manuel, porque hemos hablado de esto en alguna otra ocasión. Vamos a ver, hasta donde yo alcanzo, sin ser de experto, solamente puede expropiar el Estado. O sea, la administración pública, en este caso la administración autonómica, claro. Y por casos muy concretos, ninguna empresa puede decir que se va a expropiar, ¿no?
Claro, nosotros es lo que pensamos y lo que creo que todo el mundo entendemos así, que el gobierno central es cuando hay algo de interés público general, como puede ser una autovía, un AVE o cualquier otra infraestructura que realmente implique el que tenga que hacer unas obras y quedarse con parte del terreno del ciudadano de a pie, pues es algo que creo que todo el mundo entendemos, aunque lo luchemos para a lo mejor sacar mayor beneficio y demás, pero bueno, es algo que se entiende. Pero ¿cómo puede ser que una empresa privada tenga la capacidad de poder presentar lo que ha presentado? Y de hecho está que esa resolución ha salido el boletín oficial de la provincia de Zamora, en este caso, con las expropiaciones de esas parcelas de Pozuelo y de Moreruela. Esta señora ayer no lo dijo, no le interesaba decirlo, lógicamente, que hay expropiaciones. La gente ahora ya es cuando está empezando, nos está trayendo unos enfrentamientos a los pueblos que no son necesarios.
La expropiación se hace cuando lo autoriza la administración competente. Y si lo autoriza la administración competente es porque ha dado paso a todo el proyecto con todas sus bendiciones. Luego otra cosa es que la legislación sea buena o mala, ahí ya no entro. Pero esto tiene que ser así, si no simplemente no sería legal, ¿no?
Bueno, nosotros ahora mismo estamos en fase de estudio también, como estamos en tiempo de alegaciones, estamos en fase de estudios con los abogados para ver qué es lo que podemos hacer en alegaciones en contra de todo esto. Y bueno, también estamos intentando, que tenemos línea directa ya con el consejero de Agricultura y Ganadería, pues intentar dar una solución a todas estas legislaciones vigentes que hay para poder adaptarlas un poco a las necesidades de estos macroproyectos. Vamos, a las necesidades para que se puedan realmente implantar como se deben de implantar, no de estas maneras que lo están haciendo ellos. Porque bueno, ayer como bien decía esta señora, decía que estaba en línea directa con los agricultores, ganaderos, propietarios, y que en todo momento que estaban viendo que había una buena aceptación por parte de la zona, y bueno, y que estaban en línea directa. Bueno, nosotros le decimos que en línea directa no han estado esta empresa hasta que nos han presentado las alegaciones por parte de la comunidad de regantes de Tábara, cuando hemos visto la problemática que realmente surgía con este proyecto, porque como son proyectos nuevos y cosas nuevas que surgen, pues la gente hasta que se informa, hasta que sabe cómo van a ser y demás, pues no hemos sabido cómo actuar. Entonces, todo tiene un proceso, ahora ya se va sabiendo. Ahora ya se va sabiendo de tal manera y de tal calibre que toda España nos está llamando a nuestra plataforma, porque en todas las zonas de España están pasando cosas muy parecidas y quieren nuestra ayuda. Ven que se va a expoliar sus terrenos y que se van a expropiar.
José Manuel, a mí lo que más me interesa es, dicho en Román Paladín, vamos a ver, un agricultor que tiene su parcela en la que planta trigo harinero y quiere seguir haciéndolo, pero le dicen que le van a expropiar, se lo dirá la administración, me imagino, y ¿de esos cuántos hay? Así que tú sepas.
Bueno, cada parcela no lleva, creo que no sé si conlleva a un propietario, no sé ahora mismo exactamente el dato, pero el montante total de estos 7 proyectos que tiene, como ya bien dijo, que son 500 y pico hectáreas, ya hay 100 de esas hectáreas que pasan a nivel de expropiación.
Y, o sea, que puede haber, pues no sé.
Tal, pues no sé si son 20, 22, no lo sé exactamente ahora mismo la cantidad que son. Pero sí que la mayoría de los que son, pues la mayoría son agricultores que viven de esas tierras que tenemos, que tienen ganado y que, claro, que se ve que les va a tocar cerrar las explotaciones.
Y lo de las presiones, vamos a decirlo así, entrecomillado, eso, claro, es que es muy... Cuando tú dices algo así... Pues alguien te puede decir, a ver, bueno, pues tienes que demostrarlo, ¿no?
Exactamente. No, eso es totalmente correcto. Pero nosotros no decimos ninguna mentira. Hay muchos propietarios de fincas que ya desde hace un año, todavía en estos días hemos estado hablando con gente, se les decía que cuando le hacían la propuesta, bien de arrendamiento, bien de compra, una vez de que el propietario, en la mayoría de los casos, era un ganadero o un agricultor, pues dice, no, mira, tiene usted que entender que yo necesito mis fincas para mi explotación y, claro, yo no se las puedo vender a cualquier... O sea, no se las quiero vender a cualquier precio ni de ninguna manera porque lo necesito para mí y para mi explotación. Y bueno, estas empresas lo que le han dicho es de esta manera. Bueno, pues mira, que sepa usted que si no se quiere poner de acuerdo con nosotros, le vamos a expropiar el terreno. O sea, ya llevaban un año advirtiendo ellos de esto, y eso es verídico, claro. No hay grabaciones ahora mismo que se puedan decir. Está la palabra de una persona que está diciendo que se le ha dicho esto contra la palabra de la empresa que está diciendo que no se ha dicho esto. Hombre, dadas las circunstancias, para ellos ahora mismo es un punto muy a favor para presionar de esta manera, viendo que están saliendo las expropiaciones, conseguir las tierras de esa manera. Porque una vez de que hayan salido la comunicación de las posibles expropiaciones, pues la gente es cuando se ha asustado y dice, jugar, pues a lo mejor me viene mejor firmarle, aunque no sepa realmente si voy a salir beneficiado de este alquiler o de esta compra.
Bueno, pues no sé si aclaramos. Yo supongo que hablando de esto siempre se aclara algo más que sin hablar de esto, pero bueno, desde luego intentarlo, lo intentamos. José Manuel Ballesteros, portavoz de la Plataforma Ciudadana para la Defensa de la Tierra de Tábara, muchas gracias por estar con nosotros en COPE y nada, seguimos en contacto.
Vale, buenas gracias y buenos días.
Hasta luego. Y así escuchamos el informativo de la una, y a la una y siete más o menos volvemos con Chelo Mateo, a ver qué pasa.